Relatos de mi memoria. En la posguerra, la radio era la televisión de hoy. Ese recuerdo de una reunión familiar alrededor de la radio es real. Era la forma de evasión. La economía estaba por los suelos y la radio era un medio de diversión completamente gratis. Miguel de los Santos entonces todavía no apuntaba maneras, pero casi. Pero con los años se convirtió en uno de los grandes comunicadores de la radio y de la televisión, de los que ha acompañado a estas familias con anécdotas, entrevistas y vidas enteras.
Este, señores, Nino Bravo. Nino, bienvenido.
Adriano Celentano. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido a España.
Buenas noches.
Ahora tiene 24. A quien ustedes conocen sobradamente. Se llama Isabel Pantoja. Buenas noches.
De las confidencias, de la manera de hacer las cosas, de la sociedad que ha cambiado junto al medio, ha escrito este último libro, Relatos de mi memoria, que es una crónica de la evolución de la radio, de la televisión, en los 60 años, con, además, nombres propios. Querido profesor, buenos días, Miguel.
Buenos días, Carlos. Después de este introito, la verdad es que me has dejado mudo. No me preguntes cosas
difíciles.
Porque
ya es difícil dejarte mudo a ti.
Bueno, si lo está escuchando mi mujer, que seguro, porque es una adicta, y más aún de los fósforos, sobre todo cuando tratas los temas escatológicos.
No, soy incapaz de eso, Miguel, tú lo sabes.
Bueno, yo esta mañana he tenido una pequeña muestra de tu devoción por ello, pero bueno. Oye, lo que más me ha sorprendido es que ese rescate de alguna presentación mía, sí, más que a mí, me ha recordado el tono de García.
Sí. Es que tú tienes, si te metes en el internet y buscas Miguel de los Santos Televisión, claro, tú empezaste a hacer Operación Triunfo hace no sé cuántos años con La Gran Ocasión.
Pues sí, en el 71 exactamente. Era una fórmula, una manera de elevar a categoría profesional a todos los cantantes, los intérpretes emergentes de la época.
Yo me acuerdo gente que salió todavía, me acuerdo de gente que llegó a la fama, oye, y a seguir trabajando en esto, Tony Cruz, cuántos otros, ¿no? Que...
Sí, hombre, Vino Tinto, el grupo Vino Tinto, Ricardo Jiménez, un tenor que llegó a cantar en el Scala de Milán. Hombre, y un caso curiosísimo que hubiera dado para un relato, pero no lo tuve en cuenta en su momento, es el de Manolo Otero. Manolo Otero, como sabes, era un actor de segunda línea, sí, hombre, del claro, teatro y del cine. Luego se casó con la Cantudo.
Sí, señor.
Pues Manolo se presentó a La Gran Ocasión porque era amiguete mío. Y un día le empujé a ello. Solía agarrar la guitarra y con ella se venía al estudio de la SER donde yo presentaba aquellas... Hora de los Santos, que seguramente recordaréis.
Claro, La Noche. El primer intento de hacer de La Noche un pilar, incluso comercial, importante de una emisora. ¿La Noche estaba sobrevalorada entonces?
No, La Noche lo que estaba es minusvalorada en aquel
Perdona,
momento.
Minusvalorada.
Minusvalorada. Eso quería decir, sí. Porque la televisión había empezado a cobrar forma ya importante, cerraba con la famosa carta de ajuste, el himno nacional y la fotografía del jefe del Estado en la pantalla a la una de la madrugada, y la radio consideraba que en ese impasse entre las 12 de la medianoche y la una no pasaba nada, que nadie escuchaba la radio y todo el mundo estaba pendiente de televisión. Y yo, a nuestro jefe de programas, recordarás al señor Cano, inefable personaje de la radio,
maravilloso.
Bueno, le estuve dando la tabarra durante dos temporadas para decirle que ahí había que hacer algo, aparte de dedicar aquellos famosos discos al club de oyentes de Radio Madrid, ¿no? Entonces, a la tercera fue la vencida y por quitárseme de encima, pues me dijo, a ver, presénteme usted un par de folios con una idea de qué puede hacer ahí. Y así nació La Hora de los Santos. Y luego las 12, fíjate lo que ha venido a ser en las programaciones radiales.
Además de ser protagonista, también has sido testigo, y en el libro eres muy generoso con todos, de grandes hombres y mujeres de la radio que han hecho historia. Tú has estado en la Inter. Gracias a la lectura de tu libro he sabido que el que dice ese maravilloso indicativo de aquí, Radio Intercontinental, Madrid. No es Ángel Echenique, que yo pensaba que era Ángel.
Fue José del Palacio.
Exacto, José del Palacio. Y las crónicas en sobre todo en la cadena SER, ¿no? Donde hemos compartido estadía. Uh-huh. Aunque en diferentes tiempos.
Y desde donde tú me fascinaste con las famosas, las coplas de Miser.
Aquello era muy divertido. ¿En qué momento dejas de ser jugador para ser entrenador?
Pues mira, en el momento en que la radio empieza a tomar un giro, cuando hablo de la radio hablo de la cadena SER, que a mí no me gustaba. No me encontraba cómodo en aquel momento. Los tiempos que se nos venían encima no eran para mí. Y la verdad es que intentaron retenerme por todos los medios. Manolo Martín Ferrán, con quien yo había hilvanado el proyecto de Antena 3 Radio, me ofreció irme con él para allá, pero al final decidí, por una serie de circunstancias, empezar a vivir, en fin, la experiencia del freelancismo. O sea, hacerme independiente y empezar a proponer unas fórmulas que había aprendido, unas fórmulas de comunicación en radio para hacer de la publicidad algo más que un simple mensaje. Me había calado hondo una famosa frase que puso en circulación Manolo con el lanzamiento de Antena 3 Radio, que era aquello de que la publicidad es información. Y entonces yo me propuse hacer realidad aquel axioma de Manolo. Me gustaba el desafío, tenía muchos contactos con el mundo de la publicidad y dije, ¿por qué no? Vamos a probar y si no sale, pues volveremos a nuestro...
Hoy en día, en tu agencia, tienes la cartera de clientes posiblemente más importante. Trabajas con los más importantes clientes de radio en España. Yo trabajo mucho contigo, tengo ese honor. ¿Qué echas en falta de la radio que se hiciera en otras épocas, incluso cuando estabas tú, y qué ahora te falte?
Hombre, a mí me gustaría darle a los grandes espacios de opinión, a las tertulias, me gustaría darles un poco de liviandad, de ligereza, insertando la música. La música es un ingrediente de la ensalada radiofónica que le ha dado una sustancia muy particular, muy especial. Yo creo que estos grandes bloques de magazines informativos y programas de opinión, si se les aderezara con algo de música que estuviera relacionada incluso con los temas que se tratan cada día, se supondrían un alivio para el oyente en determinados momentos. Esa es una de las pequeñas pinceladas que sobre la marcha se me ocurren, pero bueno, hay momentos en los que la música puede ser inconveniente, claro.
Te pregunto por algunas, defínemelos con unas, Bobby de Grané.
El único, Di Stéfano en la radio.
José Luis Péquer.
Ah, José Luis Péquer era un torrente de pasión por la radio, con una prosodia impecable, con una simpatía arrolladora y un dinamismo que no se ha repetido nunca.
Joaquín Prat.
Joaquín Prat era la simpatía con piernas. Joaquín Prat era Joaquín Prat dentro y fuera del estudio, delante y fuera del micrófono. Era un personaje único, divertido, un vitalista.
Luis del Olmo.
Bueno, Luis del Olmo ha sido el inventor de todo esto que ahora circula por las cadenas, ¿no? Luis del Olmo tuvo la suerte coyuntural de ir a parar a Radio Nacional de España. Sí. Si Luis del Olmo, por una de esas razones, en lugar de quedarse en Radio Nacional, se hubiera quedado en alguna de las cadenas, o bien en la COPE, que era emergente en aquellos momentos, o en la cadena SER, que era hegemónica, como todos sabemos, posiblemente su formato de protagonistas no hubiera podido tener el éxito y la resonancia que con el tiempo ha tenido. ¿Por qué razón? Porque tú sabes que en aquellos tiempos la programación nacional era escasa. Las cadenas...
Sí, sí, eran programaciones locales.
Lo claro, era el local, casi todo ello, ¿no? Pero Radio Nacional era la única que podía permitirse el lujo de emitir durante tantas horas un programa de esa envergadura a nivel nacional. Y eso es lo que propició el enorme éxito de Luis. Pero bueno, Luis en realidad en los últimos 30 años ha sido el mentor de una fórmula de radio que hoy sigue vigente y tú lo sabes bien.
Ah. ¿Por qué?
¿Por qué no me preguntas por ti?
Mi poquedad no me... Pero Carlos Herrera.
Muy bien. Carlos Herrera, a mí me parece que ha sido el hallazgo de la radio desde su fundación. A mí me parece que la personalidad que tú le pones a la radio, y creo que algo de eso digo en algún momento del libro, no se ha vuelto a dar desde con dos estilos muy distintos, desde la época de Bobby de Glané. Tú has inventado incluso un... Le has dado la vuelta a la semántica del lenguaje y has hecho que algunos oyentes e incluso personas de la cultura acepten una nueva terminología que a mí me vuelve loco, ¿no? El tema de la fragoneta o de los leuros y toda esta historia, que en otro podría chirriar, en ti es un hecho natural. Eres un revolucionario de la radio y a mí me parece que desde Bobby no ha habido nadie tan original.
¿En serio?
Bueno, esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner todas las mañanas al inicio de la hora.
Puede ser el indicativo, ¿no?
El indicativo de exactamente del programa. Y vosotros asentiréis con voces muy... Sí. ¿Mari José?
Vale.
Mari José se ha quedado muda.
Y tú también, Goyo. Lo pondremos ahí los dos. Bien, qué razón tiene el Tito Miguel. Al que le pregunto... Cuando fuiste a televisión, la televisión en aquel momento era, vamos a ver, programas tuyos, no te acordarás porque eres muy joven, pero por ejemplo, Las Voces de Oro, que era los domingos por la tarde. ¿Tú te acuerdas de aquel programa?
Pues yo me acuerdo perfectamente porque fue un experimento que ni yo mismo sabía iba a tener la repercusión que tuvo en aquel momento.
Claro, es que estaban los mejores del mundo.
Claro, es que aquel era un programa hecho de retales, pero ¿de qué retales? Claro, ver juntos por primera vez a través desde la pantalla de televisión actuar a Sammy Davis Jr. con Patti Page, con los Beatles, con los Herman Hermits y con Gilbert Bécaud. Pues no era posible, ¿no? Salvo que se inventara uno lo que yo me inventé, y era comprar películas de shows de todos estos personajes en las cadenas internacionales, la BBC, la NBC, la ZDF, la RAI italiana, etcétera, etcétera, y combinar actuaciones de uno con otro. Y una hora de aquellos shows costaba $1,000 nada más, con lo cual el programa resultaba baratísimo.
Después se ha recorrido el mundo con programas culturales, documentales, de viaje, alguno de ellos fascinante. Esa otra televisión para ti tiene que haber sido absolutamente enriquecedora, ¿no?
Bueno, esa ha sido la televisión de verdad de mi
vida. Retrato en vivo con otro acento, etcétera.
Sí, la que me llegó al corazón. Realmente aquellos 3 o 4 años que pasé con un equipo de cámaras recorriendo América desde Las Rocosas hasta Tierra de Fuego, dando muestras de un mundo que por aquel entonces todavía para los españoles era solo, se había quedado enquistado en la quimera del descubrimiento de Colón. Todo el mundo hablaba de Iberoamérica, pero nadie la conocía. No. Yo recuerdo que en aquellos años no me encontraba con nadie, salvo con Miguel de la Cuadra Salcedo, que tuviera pasaporte español por aquellas tierras. Y aquello, te voy a decir algo más, Carlos, cambió mi manera de ser, mi forma de ver la vida. Empecé a entender algunos códigos de conducta de las sociedades que hoy vivimos y también, ¿cómo te diría? Me tocó la conciencia. Conocí gentes y lugares que nunca hubiera podido imaginar.
Otra cuestión. ¿Cómo es posible que Miguel de los Santos, que tiene más años que un sembrado, tenga el aspecto adolescente de jugador de tenis británico que acaba de salir de la ducha hace 5 minutos y parezca de la misma edad que Goyo?
Damos fe.
No, perdóname.
Bueno, perdóname. Más joven que Goyo, ¿verdad?
Eso sí.
Faltaría más.
he vuelto la mirada hacia mi izquierda y digo...
¿Y este señor que tengo aquí?
¿Me está piropeando o me está cascando? No. Bueno, ahora en serio... yo creo que es un tema genético. Mi padre murió 3 meses antes de cumplir 100 años y el último día de su vida estuve con él tomándonos una cerveza y unas cigalitas hablando de fútbol, de toros y de caza, que eran sus tres pasiones. Y esa madrugada me llamaron por teléfono a decir que se había quedado dormidito. O sea que, en fin, por una parte el tema genético. Y por otra parte, que esto sí es importante, el ejercicio. Yo he sido un vicioso el deporte, he jugado muchísimo. Primero, hasta que me lo impidió un accidente que tuve, en fin, en aquellos tranvías de jardinera que había en Madrid, por un desafío con los compañeros, di un salto inoportuno, me partí una pierna por cuatro o cinco sitios, me tuvo tal. Pero bueno, estuve en los juveniles del Real Madrid y luego, cuando ya vi que no podía seguir jugando al fútbol, pues empecé a dedicarme al tenis y toda mi vida he estado jugando al tenis. Y he dado soberanas palizas a José María García, por ejemplo, algún que otro. He compartido cancha en torneos de dobles con Matías Prats, que era un pipiolo a mi lado, pero él era el que corría y yo el que defendía, etcétera, etcétera. Yo creo que el ejercicio, hoy día todavía, con esos 204 años que cumplo el mes que viene, me permito hacer jogging durante hora y media todos los días, y vale, eso es innegociable para mí.
Tremenda. Luego, además, eres un dandy, lo has sido siempre, tío, muy elegante.
Bueno, yo creo que es un poco el desquite de aquellos años de América a los que nos referíamos anteriormente, donde estuve viviendo en la más absoluta miseria física y también estructural que he conocido en todos mis años. Luego, al regreso a la civilización, como yo digo, volví a ponerme la chaqueta y la corbata. Y la verdad es que últimamente me la he quitado. ¿Esta tarde vas a estar de corbata tú o no?
Como yo siempre. Como tú quieras.
No. Vamos sin corbata, ¿no?
Sin corbata. Vale. Con una americana bien agradable y una camisa abierta.
Bueno, eso no hay ni a ti ni que decírtelo. Tienes las mejores americanas que yo he conocido nunca.
La pregunta inteligente la hace Goyo González.
La sociedad dividida. Los medios polarizados y cambiantes. Y la publicidad viéndolas venir. ¿Se siente cómodo con lo que ahora se nos viene encima?
Yo me he sentido cómodo siempre. Aquí la vida te plantea un dilema. O eres como un camaleón o te mueres. Tienes que adaptarte a la situación, a los tiempos, al pensamiento, a las ideas. Y además tengo una ventaja. Y me anticipo por si alguien me lo pregunta, o esta tarde o ahora. Y es que no entiendo las medias tintas. Para mí no existe la derecha liberal ni la izquierda liberal. Yo soy epicentrista. Es decir, el centrismo es uno y solo uno.
¿El Herrera es el último mohicano con la mano?
No, es el último y el primus inter pares.
No,
sí, Herrera
no,
es Herrera. Y señora, yo te digo una cosa.
Estaba sacando otra frase para aplaudirla también.
No.
Aparte de la otra, para tener dos.
No. Si todo lo que quiero sacar está en el libro, es inequívoco. Cuando uno deja un testimonio como el que yo dejo en estos relatos, donde Herrera tiene una parcela muy significativa, es porque así lo creo y así lo certifico. A mí me parece que el fenómeno Herrera es único. Y me atrevo casi a decir que difícilmente repetible. Bueno, este es el mejor, ¿eh? Este es el mejor. Olvídate
este
del
corte,
otro.
Este corte es mejor.
Que lo vayan sacando.
Sí, vayan sacando el corte.
Por favor, para mañana.
Para mañana, sacándome el corte. Esta tarde se presenta en el Círculo de Bellas Artes, en una de sus salas, este libro de mi querido amigo y compañero de tantas aventuras, Miguel de los Santos. Muchas de las publicidades de los microespacios que en este programa pueden ustedes escuchar han salido de su cabeza y de su gestión, que tampoco es menuda. Así que será un placer estar allí. Relatos de mi memoria. Querido profesor de los Santos, Miguel, un abrazo muy fuerte.
Querido maestro, otro igual de grande o más que tener el placer de darte esta tarde y públicamente aquí, quiero agradecerte que seas tú el introductor de estos relatos de mi memoria, porque nadie mejor que tú podía apadrinarlo.
¡Vámonos!
¡Ole!
¡Vámonos!
Ya, ¡ole! Y ya van tres.
¡Ole!